la actuación, en la mirada, en la postura y en la voz de esta hermosa actriz, Minerva Casero, está con nosotros.
¡Bravo!
¡Gracias! ¡Hola!
Pero qué presentación, por favor.
Qué linda.
A la altura.
Por supuesto, estás. Acá, Nora Brioso, Caro, Carla, Agus, todos te saludamos.
Muchas gracias.
No, un placer. Qué lindo este desafío y qué lindo interpretarla, Anastasia. Contame cómo te llega un poco el papel y cómo te sentís.
Bueno, primeramente sé que la fueron a ver, me parece.
Sí,
Nora,
yo fui.
Fuiste,
me encantó.
Así que me gusta poder hablar del tema sabiendo que bueno, que vos ya viviste la experiencia de estar ahí y de ver toda la apuesta y demás, porque puedo hablar con más estructura de algunas cuestiones.
Sí.
La propuesta me llega, en realidad, yo no había hecho nunca ni teatro así como tal, teatro de texto, ni musical, ni nada, y no estaba dentro de lo que es el circuito musical, entonces no me llega a mí la audición como le llega a un montón de gente.
Claro.
La verdad es que me llega específicamente porque Marcelo Rosa, mi amado director, me ve en Viudas Negras y cree que tengo como algo particular para aportar en esta Anastasia.
No te puedo creer que te vi ahí. Bueno,
claro, no tiene tanto que ver, pero vio algo así que le interesó.
Sí, sí, mirá.
supongo que vio algo que le resonaba con el personaje y me pidió hacer una audición.
Sí.
Yo estaba muy nerviosa y la hice temblando de pies a cabeza. Pero recuerdo haberme emocionado mucho mientras la hacía, como que canté con mucha emoción. Y así fue como me llegó y quedé muy nerviosa. Al principio estaba segurísima de que no se me iba a dar, porque me parecía tan espectacular el proyecto.
Es que es tan espectacular. A mí me pareció eso. Primero, bueno, es conocida la historia, pero no sé, había que bajarla a la calle Corrientes, hay que interpretarla, hay que estar a la altura del papel, de ser Anastasia. Y es como que vos, ya cuando entrás, sos Anastasia, como que no queda duda. Eso es muy hermoso, ¿no? ¿Te pasa eso? Como que te baja Anastasia.
Mira, yo ya lo tengo como súper interiorizado en mi cuerpo, el personaje, y,
sí,
y siento que se prende el personaje cuando estoy ahí y se apaga cuando me voy. Es una maravillosa habilidad que tenemos los actores de poder como conectar y también desconectar con eso.
Sí.
Así que siento cómo aparece ella y también cómo se va y qué cosas tiene mías y qué cosas no tiene mías y todas esas, ese entramado íntimo de cuando uno arma un personaje, pero sí, lo siento, mismo al final cuando saludo todavía siento que estoy ahí entre ella y yo, como,
claro,
como si fuera la vigilia del sueño, pero del personaje.
Exacto. Bueno, y también el elenco es muy espectacular porque todos cantan, bailan. Para mí la gran revelación fue Pichu, que lo sacamos hace poquito, y no lo tenía en ese lugar de musical, lo divertido que es, la complicidad que tiene con vos, con todos, ¿no?
No, bueno, el elenco, qué decirte, yo me emociono mucho, ya lo he dicho varias veces, pero me emociono viéndolos desde las patas, o sea, no me quiero imaginar lo que es verlos, lamentablemente nunca los pude ver, porque estoy todo el tiempo arriba del escenario, pero me encantaría verlos como de lejos y con la escenografía y con todo, son todos increíbles, todos bailan de puta madre,
sí,
cantan, no sabes lo que cantan todos,
sí,
y actúan muchísimo, que para mí era algo que a mí me daba como... las obras de teatro musical que había visto, y vi varias afuera y vi varias acá, y me pasaba que sentía que por ahí me nubilaba como toda la apuesta y los bailes y qué sé yo, y nunca prestaba demasiada atención yo como espectadora a la actuación.
Ajá.
Y me empecé a dar cuenta de lo mucho que actúan todos en esta obra.
Claro.
Y por ahí cuando veo, no sé, incluso podés ver algunas obras de Broadway pirateadas, te cuento, y cuando las ves, te das cuenta de que, bueno, tal vez, viste, el equipo de Anastasia actuó un montón, y tal vez en otras obras, en otros lugares del mundo, por ahí, que son súper conocidos, qué sé yo, quizás el total no actúa tanto, viste,
claro,
como que hay una cosa más mecánica, y acá no sabes cómo actúan, y después, bueno, Pichu es un compañerazo, primero, que trae mucha alegría y mucha amorosidad al equipo, o sea, es un gran compañero y un gran guía. Y después que sí, y sabes que también lo disfruta, que eso es algo muy lindo de ver y de compartir, como que es alguien que disfruta mucho de lo que hace.
Sí, la alegría de estar ahí, de cantar, pero la verdad
que
pero físicamente, no sé, pierden 5 kilos, porque hay que darles lo que vos decís, hay desgastes que realmente se canta, se baila, se actúa, se salta, no es que la haces de taquito, es una obra que requiere
yo,
como...
los días, o sea, anoche tuve función y hoy estoy cansada. Ahora tengo la voz cansada, por ejemplo, estoy ensayando unas cosillas y tengo la voz cansada. La realidad es esa. Y eso que la verdad que mi cuerpo me viene acompañando sin ningún tipo de inconveniente. Tuve alguna que otra función en donde se me patinó alguna cosa física, que es lo normal, porque digo, es mucho desgaste, como bien decís. Entonces, si ya estás un poquitito enfermo o estás un poquitito mal de la pama, esto te lo dispara, te lo detona. Pero mi cuerpo viene muy bien, mi voz viene como muy bien acompañándome sin problemas, pero la realidad es que sí, terminás como fatigado.
Claro, sí, sí, hay que darle. Mi pregunta es vocal también, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo? Vos, más allá de que vos cantabas, no sé, te habías un poquito con tu papá también en el Movistar cuando hicieron ahí la despedida y demás, que cantas hermoso, pero es otra cosa es hacer un musical, ¿no? Claro. Tiene un requerimiento vocal único. ¿Cómo es ese trabajo? Muy grande.
Y también muy, muy, como muy puctilioso, me sale como palabra. Puntilloso,
sería, ¿no? Sí, puntilloso.
Sí. Perdón, me sale traducida la palabra. pero sí, muy, muy específico. Y un poco creo que ese fue el mayor desafío, como aprender el material tal y como es, sin agregarle nada que a mí me divierta, me haga sentir cómoda, o sea, bancarme el material tal y como está y respetarlo, respetar los tiempos que tiene la partitura, respetar todo, básicamente, y también tratar de respetar el código lo más que se pueda, digo, no llevarlo a un costado por ahí más de una voz que a mí me quede cómoda o más pop o lo que sea, y como tratar de respetar el código del teatro musical. Para eso, bueno, Pili Noceda, que es nuestra coach vocal, es sumamente cuidadosa, amorosa, y tiene muchísima paciencia para explicar y para acompañar los procesos, así que bueno, fue un trabajo con ella muy, muy, muy increíble.
Claro, porque además tenés agudos, tenés momentos que la voz es todo.
Notas que se sostienen 16 compases, cosas que son tremendas y hay que estar. Y a veces estoy bárbara y llego a hacer todo perfecto. Y
sí,
a veces
son 16 compases y ahí seguís.
Y también tengo que poder flexibilizarlo, ¿viste? Entonces, bueno, es el vivo que tiene muchas particularidades que yo no conocía.
Claro. Minerva, Carla soy, ¿cómo estás?
Hola, Carla.
El desgaste, ¿no? Hablabas del desgaste lógico de la voz, del cuerpo. ¿Te cuidás de alguna manera en especial, vocalmente, físicamente, con la alimentación, con el descanso? ¿Cómo te manejas estos días?
En principio no bebo, no fumo, pero en general yo. Entonces no tuve que modificar tanto mis hábitos porque soy una persona que duerme 8 horas, que no toma, que no fuma, que no está de más decir que no me drogo. Que no tengo cuestiones, no tomo café, pero no me mato a café, tomo mate, pero no me mato a mate. Entonces, bueno, hay cosas que suelen irritar un poco y que también complican un poco los hábitos del día a día, porque también uno tiene que poder descansar bien, dormir. Yo soy muy de dormir a la noche, yo no puedo acostarme muy tarde y levantarme a cualquier hora. Yo mantengo un ritmo bastante circadiano, pero porque yo soy así, naturalmente.
Qué bueno, claro.
Pero bueno, sí estoy tratando de cuidarme con la alimentación, que era lo que no estaba haciendo, para serte 100% honesta, pero hace poco estuve mal de la panza y estuve vomitando. Y claro, yo no sabía, pero el reflujo cuando estás cantando te destruye.
Te destruye la cuerda, claro, porque
entonces,
es un ácido.
Fue muy difícil. Tuve unas funciones un poco difíciles porque estaba con mucho reflujo. Y cosas que voy descubriendo de estar viva y usar mi cuerpo.
Claro, es un gran desafío.
Claro, es que el reflujo incide directamente en las cuerdas vocales, de las
es un ácido que queda. Sí, claramente. Así pero bueno, tenés que saberlo.
Sí, claro.
Estás aprendiendo, estás caminando.
Sanito, Minerva.
Y contame esta conexión con Rusia. ¿Hay algún gen ruso en la familia? Porque salió en algún momento.
Conté brevemente que el abuelo de mi mamá uno de los abuelos de mi mamá era ruso. Ah. Vino acá muy grande, a los 25 años, o sea, no vino de niño, digamos. Sí. No sé exactamente su historia, no sé en qué parte nació, no sé, viste que en ese momento todo lo que era papelerío y demás estaba un poco, era un poco...
Era difícil, claro, sí.
La verdad, acorde a, bueno, ciertos contextos de guerra y también los niños nacían por ahí en iglesias, no en hospitales, como todo muy, muy difícil de rastrear. Entonces no estoy segura, no tengo muchas cosas, salvo que era argentino naturalizado, pero era ruso.
O sea, el abuelo de tu mamá. Tu mamá...
Era mi bisabuelo.
Era tu bisabuelo. ¿Te contó tu mamá en ese momento o ahora? ¿Se acordó?
¿Cómo?
¿Tu mamá se acordó ahora o ya...
No.
Siempre
ya
te lo contó. Ah, ya lo sabías.
Yo ya lo sabía, pero lo tierno y tal vez un detalle muy dulce es que él nació el mismo día que yo. Él nació el 10 de mayo de 1898 y yo el 10 de mayo de 1999.
Ah.
Y justo estrenamos esa semana. Ah, Anastasia, y bueno,
es un homenaje a tu abuelo. Ay, me da calofrío.
Coincidencias de,
claro,
de representar determinadas cosas e historias que son incluso actuales, ¿no?
Esto tiene que ver, claro, porque en el tiempo
la Revolución Rusa, pero la guerra en Rusia, o sea, la guerra de Rusia Ucrania, etcétera.
Ay, ahora. Claro, pero mira, si pensamos que si esto fue en el año 1917, tu abuelo tendría, qué sé yo, tipo 20 años en ese momento. O sea que...
Mi abuelo, no sé en qué año nació.
Sí. Sí, 1898 me dijiste. Por eso. Y en 1917, o sea que tendría 20 y pico de años. Sí, ahí nomás.
Bueno,
19,
bueno,
¿no? 19 años.
Sí, rastreo un poco que seguramente haya tenido que ver su venida a la Argentina con
la huida, porque
creo que tengo la data de que vino en el 18, o sea que sí, era más joven en realidad, tenés razón, no lo había pensado.
Claro, 18, 19 años, habrá salido corriendo de la guerra,
por supuesto, de la Revolución Rusa y toda la...
Revolución Rusa, y Argentina era un gran refugio, ¿viste? Para mucha gente.
Como te digo, por ahí ser específica con fechas, tiempos y momentos, porque todos los papeles dicen cosas distintas, ¿viste?
Claro,
muy,
claro.
Muy propio de la época y de, bueno, ser inmigrante, subirse a un barco y sobrevivir.
Claro.
Entonces tengo como todo mezclado, pero sí, y vivió acá, construyó una familia.
Wow.
Y
la abuela, o sea, tu bisabuelo, su mujer fue argentina.
Era argentina. Era segunda generación o tercera ya de argentinos.
Quizás vino solito, qué sé yo.
Sí, porque muchas veces venían solos.
Venían solos, escapados de la guerra.
Muchas veces se casaban en su país de origen, primero venían ellos y después mandaban
traían
a llamar
familia,
a la familia.
Y a veces no podían, no quedaban no podía, familia allá.
Sí. Y sus hermanos, y creo que su hermano se fue a Estados Unidos,
claro,
en otro barco. Y la única información que tengo es porque encontramos cartas de él con su hermano.
Ah.
Pero si no, es muy difícil también, porque en esa época, por lo menos dentro de lo que es mi familia, no se hablaba mucho.
No, nadie hablaba.
Tenía mucho sufrimiento, entonces yo no sabía nada en realidad.
Claro, no se hablaba por varias cosas.
Son a través de papeles.
Claro.
Y de algunas cosas que tengo, pero más que nada en papel.
Claro, no se hablaba porque por un lado también tenés el impedimento del lenguaje, ¿no? Claramente del idioma, por un lado. Y por otro lado, esas historias eran tan tristes, tan dolorosas, dejar a tu familia, a tu casa. Hay gente que tenía, no sé, como el caso de Anastasia, la abuela, que tenía mansión, pero perdió toda la familia, los nietos, o sea, perder todo.
Es un dolor hablar de eso.
A veces
había que callar para no seguir sufriendo y separar y arrancar una historia nueva.
Otra cultura también. La verdad es que yo no sé mucho de él porque también mi madre vivió fuera de Buenos Aires hasta los 12 años más o menos, entonces 10, 12 años, entonces bueno, conoció ya a su abuelo un poco más viejo,
claro.
y no tuvo tuvo mucho vínculo, de hecho vivieron con él, pero no sé si recuerda determinadas cosas o si tenían determinadas charlas.
Claro,
porque...
quizás no. ¿Y el abuelo?
Claro,
o sea, los papás de tu mamá. Como...
Mi abuelo ya murió, entonces,
claro.
Bueno, son cosas que uno va construyendo y que también van quedando en uno, pero sí me llevo esta experiencia de encarnar la vida de gente que
transitó ese momento,
que sufre, que emigra, que busca, bueno, subsistir en otro país, que tienen que aprender un lenguaje nuevo, un lenguaje, digo, y no solo idioma, porque es todo un lenguaje, un código, una cultura.
Una cultura, sí.
Y bueno, como Argentina, la verdad es que tiene muchísima inmigración, ha tenido siempre y tendrá siempre. La verdad es que también me parece que está lindo.
Sí, hermoso.
Representa eso.
Representar, contar esa historia, y la mayoría de, bueno, todos nosotros venimos de esa cultura, ¿no? Sí. De mucha gente que emigró, de rusos, polacos, sí, españoles, sí. Y ahí se fue construyendo esta Argentina que tanto queremos. Otra pregunta que tengo que hacer, porque es maravilloso, es el vestuario. No, esos vestidos, sí. Ese final, ese la corona, es una cosa muy, pero ni en los sueños, así. ¿Cómo fue el trabajo? Porque sé que hubo mucho trabajo.
Increíble. La verdad es que tengo miedo de pecar de escueta, pero hay, como si te dijera, 140 cambios de vestuario a lo largo de la obra.
Sí, es una locura.
Cada vestuario tiene una confección particular, todo se mandó a hacer, lo hicieron creo que 12 sastres del Colón y del Teatro Argentino de la Plata, bueno, todo el diseño lo hizo Estela Maris Müller con la asistencia de Petu Elizalde, de Inés Elizalde y un montón de personas del departamento de vestuario que hacen todo, las pelucas las hizo Feliciano San Román, que hacen las pelucas que son una locura. Nada, es todo un mundo de mucha fantasía. Mi vestido tiene 850 cristales Swarovski, ¿viste?
Claro, no.
Salgo con eso a saludar y las niñas mueren de amor.
Sí, todas quieren ser Anastasia, imagínate. Además, bueno, está todo el merchandising afuera.
Si bien tiene cosas similares a la película, hay muchas cosas que básicamente, que se intentó, también que tuvieran un contexto de época, obviamente, todo está pensado en la época, todo está pensado en el contexto social que ellos tenían, todo está pensado en mostrar como lo más verdadero posible, por decirlo de algún modo, obviamente sumamente bello, pero digo, lo más acorde a la época, y no solo eso, sino lograr este vestuario también en la Rusia imperial, ¿no?
La Rusia imperial.
Como, por ejemplo, mi vestido tiene un poco de piel arriba, la banda azul, todo condice con cómo eran verdaderamente, no es simplemente un vestido de princesa, digamos, una princesa.
No, sino que tiene que ver con el estilo.
Hay toda
con
una
la
composición,
época.
Claro.
Acá estoy viendo, son 150 cambios completos, medio centenar de pelucas, recreando la opulencia de la corte imperial rusa, que lo hizo Estela Maris Müller, y que muchos de ellos pertenecían al Colón y al Teatro Argentino de la Plata, como decías, así que sí, es así. Pero 150, impresionante, pero todo con su no es que es un vestido de Disney, tiene que ver con ese momento.
Ya que tenga cristales Swarovski, estamos hablando de una gran confección.
Un momento muy hermoso, bueno, hay muchos momentos hermosos, porque cómo vos haces la puesta, ¿no? Mucha utilización de pantallas. La escena del tren y la escena de París. Contá vos un poquito cómo es ese momento, porque la verdad que la forma que tuvieron para recrearlo, no es que pones una escenografía de París, sino que estás en París, o sea, ¿es así o no?
Bueno, las pantallas en realidad son las mismas que se usaron en Broadway. O sea, los mismos diseños enviados directamente por ellos. Así que eso es exactamente igual a como se ve en Broadway. Por eso también es como, es también tan lindo poder hacer una versión nuestra, pero que mantenga determinadas cuestiones de la versión original, ¿no?
Claro.
Y las pantallas son de ellos, o sea, no las pantallas en sí, sino lo que se ve en ellas. Y es impresionante y genera una atmósfera espectacular. Y después, bueno, el tren lo hizo el papá de Marcelo. y es un tren que pesa creo que más de 400 kilos.
Wow. Porque vos tenés como que vas en una ruta y lo que ves en la pantalla es que ves el paisaje que pasa
el camino,
como el camino, pero que va transitando.
Sí. Nunca lo vi.
Nunca lo viste, claro.
Porque siempre estoy arriba del tren, entonces yo
no sabes lo que
tenés que pedirle a alguien que te lo filme.
No, nadie más que ustedes.
Claro. Sí. No, 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 se ve muy hermoso. Claro, es cierto, desde arriba no nada que ver. Acá estoy viendo algún TikTok que subieron y se ve un poquito para mostrar acá a los chicos. Pero lo que se ve desde sentado en la platea es que pasa el tren por ahí, no te queda duda. Y que cuando llegás a París caminás y estás en París, o estás en Rusia, o estás, ¿entendés? Es
Hermoso.
muy hermoso, muy hermoso. Bueno, vacaciones de invierno me imagino que van a tener función y función y función.
Tenemos varias funciones, así que los esperamos, por favor.
Sí.
Quiero contar también que, si bien para los niños es un espectáculo sumamente estimulante y atractivo, con todo este contexto que tiene de historia y de cultura, yo creo que es para toda la familia en el mejor de los sentidos, como que no es un infantil, pero los niños son felices y se portan bárbaro mirándolos y al mismo tiempo lo ven adultos, pero pueden venir con los niños tranquilamente, como que es transversal a las edades y eso me parece fascinante en este momento en donde capaz que todo es tan de nicho, ¿no? Como que todas las cosas que
Claro.
uno consume son lo que le gusta y el algoritmo y todo es lindo que sea transversal.
No, 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 pero eso para toda la familia, para los abuelos que lo vivieron y que después se sienten y
Todos.
lo cuenten,
Una
para los
salida
padres,
familiares.
sí, por todo, por la belleza, por la música, por la apuesta, por la historia, la verdad que felicitaciones. Bueno, que tengan una excelente temporada, acá vamos a estar en Radio Nacional, así que toda la gente que venga para
Muchas,
Capital,
muchas
que se
gracias.
venga a ver Anastasia en el Teatro Astral, ¿no? Con funciones, me imagino un montón va a haber.
Así es, así que los esperamos. Gracias, gracias por todo.
Un aplauso para Minerva, que lo da todo.
¡Bravo!
Besos, cuidá esa garganta. Besos, Minerva, un placer hablar con vos.
Me voy a hacer reposo vocal, chicas.
Sí, reposo
Sí,
vocal,
por
beso,
favor.
beso. Vamos, Anastasia.